radio de tu vida.
Aquí comienza Rock and Huelva.
Programa patrocinado por La Canalla, especialidad en cerveza internacional. Tu lugar de encuentro rockero en el Molino de la Vega, Huelva.
Más reciente single de Penélope Waxon, Resucito, damos por iniciada la entrega número 114 del programa en este domingo 17 de diciembre. Última transmisión del año aquí en Hispanidad Radio en el 101.8 de la frecuencia modulada y en la www.hispanidadradio.com. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido en directo como siempre para la mejor audiencia a la que estaremos acompañando durante las dos próximas horas hasta las 6 de la tarde. Son 5 los minutos que pasan de las 4 y es buen momento ya para saludar y dar paso a los compañeros habituales en estas lides de proyectar al mundo desde las ondas la actual situación de la escena rockera de Huelva y de su provincia. Fran Antúnez, Luis Rodríguez, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy sí.
¿Has llegado a tiempo?
Bueno, y media voz, que estamos otra vez...
ya esta época ya viene y a ti no te sienta nada bien, ¿eh?
No sé, dice que un resfriado son 7 días si te cuidas y una semana si no te cuidas, pues por ahí andamos ya.
Nada, 114, última transmisión del año. La semana pasada cortamos con el Rock Antena Roll, ya no volveremos hasta el 14 de enero. Mucho tiempo sin radio, ¿no?
Bueno, un descansito.
Habrá que descansar también, claro que sí.
Necesario para volver necesario. A principio de año con más fuerza.
Llegamos al capítulo 114.
Hey, sí, pues sí, 114 programas de ¿cómo se dice? Poción, que es el Rock en Huelva, una vez al mes y bueno, con grupos de Huelva, la música de Huelva siempre por delante.
12 temporadas ya en Antena nos contempla. Bueno, y hoy tenemos 2 horitas de radio, una hora un poco habitual en nuestras transmisiones, pero bueno, situaciones particulares mandan y aquí estamos, ¿no? Agradecer, por supuesto, a la gente que va a venir por aquí, que ya tenemos el estudio bastante repletito. Si os parece, pinchamos un tema de ellos.
Por supuesto.
Y le damos, ¿no? Así que sonando esta banda, la cual presentaremos ahora en nada. Muchísimas gracias por la sintonía y lo que se viene hasta las 6 de la tarde es mucho rock de Huelva.
Que de su cuenca flotan.
Son 10 los minutos que pasan de las 4 de la tarde de hoy domingo, 17 de diciembre. Y estamos aquí, seguimos en el programa 114 de Rock and Huelva. Y estamos con un grupo que es repetido. Ya hace unos añitos, pero ya estuvieron por aquí. Algunos de los miembros, hay algunos miembros nuevos, hay novedades. ¿Qué tal, síndrome?
Aquí estamos.
Aquí estamos.
De nuevo.
Bien. ¿Queréis presentaros así por orden? Empiezo tú.
Por orden de aquí para allá, yo soy Álvaro, me iba a presentar por mi nombre de pila, yo soy Barito, guitarra solista.
Yo soy Pepe, la guitarra rítmica, bueno, segunda guitarra.
Yo soy Ale, también conocido como Minchi, y toco el bajo.
Y bueno, yo soy Juan Wallace, que he venido a masterizarles el disco.
Pues venís con cositas nuevas, venís con un disco nuevo, Vísperas de un Sueño. ¿Qué podéis contar de la nueva producción?
Pues que es un proyecto en el cual llevamos ya 3 años de grabación, no solo grabación, sino composición, todo lo que lleva la realización de un disco, y la verdad que muy contento con la salida, con todo, y sobre todo el recibimiento que estamos teniendo por parte de tanto gente que nos conocen como gente nueva, y nada, muy contento, la verdad. Sí.
Pues me consta, escuchando el disco, se puede ver una línea súper clara entre canciones, tanto musicalmente como la letra, como la historia. Es un álbum conceptual y es algo que últimamente no se ve mucho, es algo un poco novedoso dentro de lo antiguo que es. ¿Qué me podéis, cómo habéis llegado, qué idea teníais, por qué esta idea tan loca de álbum conceptual?
La idea fue de, bueno, desde un principio, de decir, oye, yo quiero hacer un disco conceptual porque hay que contar a veces un disco, ¿no?, con un concepto, hay que contar cosas. Y a raíz de eso, pues empezamos el proyecto y bueno, cada uno se encarga de su apartado. Yo me encargo, por ejemplo, de las letras y en general, vamos, el disco, la línea que sigue es una línea como de un personaje que empieza como un niño y termina ya como un anciano. O sea, una vida, una historia muy simple, muy directa, la verdad.
Al final es la historia simple donde está lo humano y donde se encuentra la complejidad realmente. Uh-huh. ¿Qué es lo que cuenta exactamente, si se puede decir? Bueno, el disco ya está fuera, todo el que quiera lo puede escuchar. Ahora hablaremos de las plataformas y tal. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que cuenta exactamente el disco? Porque es la vida de esta persona, pero a esta persona le pasan cosas y lo podemos escuchar a lo largo de las canciones.
Uh-huh. Pues realmente el disco trata una historia en la que cualquier persona que la escuche pueda sentirse identificado dentro de determinada canción. Digamos, la línea histórica que trata el disco va desde, como ha dicho Pepe anteriormente, desde el nacimiento, pasando por distintas etapas, el enamoramiento en algunos casos, la vejez hasta digamos la inevitable muerte.
Realmente lo que pasa es un sueño, ¿no? No es una vida real, digámoslo así, ¿no? Como un poco como la vida en sueño, ¿no? Eso se llama Vísperas de un Sueño, el disco, digámoslo así. O sea, es un disco que habla de eso, ¿no? Y los sueños son, ¿no?
Y tú lo has comentado un poquito antes, Pepe, que tú te encargas de las letras. Mm-hmm. ¿Cómo habéis llevado la composición de los temas? Sí que me consta, como habéis dicho, que lleva este disco pergeñándose de hace años, y entiendo que el proceso ha cambiado, distintos miembros,
tú incluido,
yo incluido, sí. Incluido, la última vez que pasamos por aquí allá por 2021 sería,
hace 2020, ya tiempo,
veníamos con mascarilla,
es verdad.
Te lo digo yo que tengo aquí la base de datos, ¿no? Fran,
veamos cuándo fue.
Dispara.
Fue el programa 92, el 30 de octubre del 2021.
Casi nada.
Hicisteis 2 temas en directo, Cuando el Silencio Llegue y Hoy Empieza. Hoy no puede haber, ¿no? Porque no está el cantante, que está
como
media
cancelar.
España, malo, con, sí, con la garganta y demás. Sí. Pero vamos, que ya hemos quedado que para más adelante, antes de que termine la temporada, lo traemos de nuevo y nos hacen un acústico.
Estupendo.
Así que, ¿no?
Bueno, una posibilidad. Pues tenemos cositas por ahí.
Y pues eso, ¿cómo evoluciona el proceso de composición? Si queréis comentármelo así, por encima, y después la evolución.
No, sí, al principio pues sea más complicado, pues por el tema este siempre, que es el de que yo estoy acostumbrado a trabajar yo solo y Baro está acostumbrado a trabajar de unas maneras, y con el paso del tiempo, pues al fin y al cabo y tal, se fue facilitando. También es que dependía también un poco de la canción, ¿no? Porque las canciones, había canciones como Hoy Empieza que salieron a partir de la letra. Realmente la mayoría de temas salieron al revés, que es primero vienes con la música hecha, la armonía, la melodía, ¿no? Entonces, y luego ya haces la letra. Aunque era un poco más complicado, ¿no? Porque tienes que meter un texto que te explique y te dé contexto, y luego encima tiene que rimar, que tener cierta poesía, que no puede ser una cosa así como estúpida. Además, con eso me encargué yo con mi amiga Paula Rodrigo, que tú la conoces. Y además yo trabajé con ella, la letra, yo estoy muy contento del trabajo lírico y compositivo, pues... Por supuesto.
De hecho, también añadí una cosa, que estas cosas de tener un grupo, de tener una banda de rock, siempre buscar la manera en que todos nos sintamos cómodos y sobre todo tener una organización clara en la que nos podamos poner de acuerdo en determinados sitios. Porque sí es verdad de que a lo mejor en la fase de composición, pues a lo mejor Minchi, por ejemplo, puede venir con unas ideas y Pepe con otras, y el tratar de ponerlas en común es lo complicado de tener una banda.
No, y además, sobre todo cuando tú vienes con una idea de cómo va a ser una canción, luego, claro, las otras personas pues no tienen la misma idea que tú.
Sí, el proceso de este disco siempre ha sido que Ovarito o Pepe venían con una armonía ya hecha, sí. Con la excepción del último tema, de Víspera de un sueño.
Sí, ese sí lo hemos hecho entre todos.
Lo hemos hecho todos juntos. Que hemos pensado que ahora vamos a empezar a hacer los temas todos juntos, pero desde antes de ese tema siempre han venido algunos de ellos, y luego yo le he agregado el bajo, Abraham le ha hecho la batería.
Como que veníamos más o menos con los temas hechos y luego ya se hacía como en los arreglos, ¿no?
Claro, algunos le ha aportado su toque.
Más clash, lo típico que se hacía en las bandas de rock de toda la vida, ¿no? Te venía con un tema y tú le metías el resto de los arreglos.
Y al final, claro, eso es un aprendizaje, como tú bien has comentado, Pepe. Al principio, pues es más complicado, porque tú vienes con tu idea, hay un cierto ego sobre esa idea, le pasa a todos los músicos, a Juan se ríe. Tú vienes con un ego sobre esa idea, te la cambian, hostia, esto es mío. Pero eso va evolucionando y al final todos fluyen, y sobre todo es muy importante el grupo en el que estás, que con la gente te entienda y...
Sobre todo es... la idea de cambiar, de decir mi canción a la canción del grupo, porque es una cosa muy distinta. O sea, tú puedes hacer una canción que te gusta a ti y a lo mejor, pues cuando llega el momento en el que lo tienes que tocar con el resto del grupo, pues dicen, no, pues yo no estoy de acuerdo con esta forma de tocarla.
En el fondo todos somos colegas y siempre nos podemos de acuerdo. Entonces es como, esa facilidad siempre está ahí.
Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad.
Yo tengo que decir que a mí no me hacen ni puto caso, pero...
Sí, pero bueno.
Ahí está ese fluir, ¿no? De las bandas de rock. Yo, la verdad es que llegué para echarles una mano en la organización, ¿no? Sobre todo la masterización del disco. Y yo siempre les he dicho que esa simpleza yo no la veo en su disco, ¿no? Yo veo un disco muy, muy complejo. Siempre les vacilo y les digo que con una canción suya yo me haría 5.
No, 20. Y es verdad,
Y bueno, apuesto a porque sigan experimentando y sigan que para el siguiente trabajo, ¿no? Incansable, que se está fraguando y que estará por llegar, simplifiquen un poco las cosas, sobre todo para los que intentamos digerirlo como ellos, ¿no? Ellos lo tienen muy claro, forman parte de la banda, el proyecto, y os lo explican aquí así con, con una facilidad que a mí me deja pasmado. Con esa misma cara que me quedó cuando escucho el disco, ¿no? Al principio era como un montón de estímulos, claro. Y nada, y le vas viendo los matices, lo vas reescuchando, y ahí está la genialidad, ¿no? De que una peña tan joven tenga tanto, tanto que decir, y por supuesto que es raro ver un disco conceptual en los tiempos que corren.
Sí, totalmente.
Es lo que hablábamos, al final, a día de hoy se consume una canción y cuanto más corta posible, mejor, y cuanto más rápido venga el estribillo, mejor. Es y es muy complicado que alguien se quede el tiempo que dura un disco para entender la historia.
Pues llega a unas cuotas de que hay temas que se vuelven súper famosos que ya duran un minuto, no llegan ni a los dos. O sea, es un poco... O sea, a mí me gustan los temas cortos porque yo tampoco voy a mentir. Yo soy un popero, pero... Confirmado aquí por el Wallace. Pero digámoslo así que los temas pueden tener un desarrollo. O sea, no tienen por qué ser... O sea, llegan que... No sé, a mí me parece un poco triste el hecho de que pues las canciones sean un bucle de una serie de cosas absurdas y ya está.
Pues mira, precisamente me gustaría entrar en el tema de la composición, pero un poquito más concreto. ¿Cómo fue la primera canción que compusiste ¿Cómo...? Y ya después entraremos en otra pregunta que también me interesa
cada
mucho.
¿Cada uno o en el grupo?
En el grupo. ¿Cómo fue la primera canción de Síndrome? Y cómo...
La primera canción está borrada de todas las plataformas, de todo. Vamos a abrir el melón ya.
No, claro, o sea. pero es que era, o sea, es que no estaba nadie, estaba ahí.
Nada, éramos tres, ¿cuántos éramos? Éramos Ferchu.
Pero con, o sea, entendiendo ya como banda a banda, pues yo creo que la primera canción fue el
Hoy empieza,
Hoy empieza, sí. Seguramente, sí.
Que de hecho la presentamos aquí cuando sí. vinimos, uh-huh. estaba ya casi recién hecha. Mm. Y era de lo poco que teníamos del disco. Ya cuando vinimos la anterior vez, veníamos ya con la mentalidad de que queríamos completar y hacer ese disco.
Claro. No, pero además que yo no cuento cuando el sencillo llegue por el tema este de que, claro, la mayoría es que no estábamos ya en cuando el sencillo.
Éramos
ya.
tres. Y ahora somos...
Un millón.
17
la banda.
No, somos unos cuantos.
Bueno, yo tengo que decir, respecto a este tema, que la primera... Eso es un continuo, yo creo, en las bandas de rock. Igual que siempre te va gustando lo último que compones, ¿no?
Sí.
Lo primero que es como la primera vez cuando pierdes la virginidad, creo, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo desearía que fuera idílico y recordarlo para toda la vida,
no.
Pero intentamos olvidarlo porque suelen ser experiencias bastante traumáticas. Pues creo que con las primeras canciones del rock and roll de las bandas acaba sí, pasando eso. Aunque espero que con unos años se convierta en rarezas, pero... Pero no, mejor olvidarnos de
sí, mejor.
Y también esta pregunta venía de desde la primera canción que compusiste y ya teníais la idea de... Y me refiero más incluso a Cuando el silencio llegue, porque Hoy empieza sí que sigue muy claramente la línea del disco, pero Cuando el silencio llegue es una canción que sirve muy bien de single. Es una canción que no tiene tanta relación directa, aunque dentro del disco funciona.
Sí.
Pero ya teníais clara la idea de, hombre, de la línea.
A ver, este primera. Sí. Este de aquí a mi izquierda sí, pero yo no. Yo me dijo, habla de esto. Y yo, vale.
Yo te di las instrucciones claras y nada, cuando hicimos esa canción, realmente, o sea, lo que queríamos hacer un disco, pero o sea, la idea de hacer el disco conceptual que hemos presentado ahora no estaba ni siquiera planteada, era como hacer un tema más. Y ya luego, pues dentro de lo que es el disco, pues pegaba justo con la historia todo lo que quería transmitir y todo. Y se incluyó. No. Y como single, como tú dices, vamos, no es que lo diga yo, sino las normas que hay en la radio, 6 minutos de single es un poco
no excesivo. No tienen ninguna canción que sea un single.
Totalmente.
<ninguna.
risa> Bueno, tenemos temas cortos, también. Pero singles no.
Sí. Formato radio edit, para nada.
Oh. Cero. Pero ya hoy en día, la verdad es que, para bien o para mal, el radio edit, la verdad es que no tiene mucho tirón.
No.
Porque la radio, sí es verdad que como medio de difusión de música, precisamente este disco sale en Spotify y se distribuye en Spotify. Ahora hablaremos si tenéis pensado distribuirlo de otra forma. Pero realmente ahí cada uno puede encontrar su nicho. Y un tema así tan completo, tan diferente... Y que hasta cierto punto conserva, si es verdad, parámetros de estribillo y de estrofa.
Sí.
Que son reconocibles y se pueden escuchar.
O sea, es que yo creo que es una cosa que es así, o sea, nosotros hacemos rock progresivo, sí, pero también hacemos hasta cierto punto música pop, o sea, el estribillo es una cosa para mí fundamental, o sea, una parte reconocible en una canción, el tema del estribillo llama estrofa. O sea, el painted black de los Rolling, que es la misma parte. Estos son dos partes seguidas una y otra vez y es un tema maravilloso. O sea, la estructura es la que es, pero puedes cambiarla, puedes variarla, evidentemente. O sea, yo no lo veo, a lo mejor no veo un estribillo tan claro en otras canciones del disco, pero sí en otras sí. O sea, un estribillo súper claro.
Y afrontando el tema de la grabación, porque creo que aquí pasa en este grupo una cosa muy curiosa y muy beneficiosa para el grupo, tanto para el bolsillo del grupo como para el desarrollo creativo.
Uh-huh.
Si me queréis comentar cómo funciona el tema de la grabación en Síndrome y la producción.
Pues las grabaciones hasta hace poco eran un desastre.
Sí, total.
Diciendo, o sea, hablando en plata, eran un desastre. Yo era principalmente, yo soy un tío que se maneja, digamos, pues más o menos bien con los software de audio. Y yo lo que hacía, nada, para darle las instrucciones a esta gente de cómo tenían que abordar los temas, hacía pues las maquetas con el FL Studio, cosas así, súper básicas, y ya a partir de ahí íbamos poniendo cada capa. Pero ya pues hemos empezado a funcionar de otra manera más orgánica, que nos va a beneficiar a todos y sobre todo a los temas que hagamos.
No, pero es que además es que no teníamos ni sitio donde grabarlas al principio. Al principio
claro.
Se grababa en casa de bar, o sea, era...
En mi cuarto, literal.
Era cutre, pero claro, luego consigues un local de ensayo, ya aprendes un poquito de grabación, hay alguien que te explica cómo grabar las cosas y tal. Es otra cosa, evidentemente.
Profesionalizar.
Profesionalizarlo, aunque sea con un portátil, da igual. Esto se puede profesionalizar de cualquier manera.
¿Pero seguís siendo vosotros los que de alguna forma os autoproducís?
Sí.
¿Aquí estás hablando con el productor?
Exactamente.
¿Aquí mismamente?
Y con el que
masterizador. Con el masterizador, sí.
El ingeniero de máster.
Que yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero me han engañado. A mí me deben una pasta esto, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Y tanto. Y un abrazo.
Pues... Ah, di que no, que muy bien. Yo además estoy encantado con que el peso de la producción, porque agiliza mucho... Que Barito pueda estar en el local, ¿no? Desde dentro, gestionando, arreglando grabaciones. Luego intentamos vernos una vez a la semana, cuadrar ahí, lo que nos chirría, pues arreglarlo, ¿no? Yo creo que es un disco que está trabajado con gusto, desde la composición hasta el final, ¿no? Y ha tenido su paso a paso, su madurar, porque les ha dado tiempo, ¿no? Llevan mucho tiempo barruntando el disco este ya y ya tenían que parirlo de alguna
ya manera, tenía, ¿no? Ya era hora.
Ya a mí me han metido un poco de caña con los plazos de lanzamiento, de vamos a hacerlo así, tal, y en cierto punto lo entiendo, porque ya es una cosa que llevas trabajando de un montón de tiempo.
Y hay que parirlo.
Te sientes seguro, es el momento, pues vamos a hacerlo. Sí. Y es el primero de muchos, ¿no? Yo les auguro una carrera... larga y
próspera.
Y próspera, sí.
Claro, el hacer un disco conceptual también nos ha atado un poco y ha llegado un momento en el que hemos dicho, tío, queremos salir de claro, esta historia ya,
total,
¿sabes?
No, pero Minchi es más punky, aunque no le...
Sí. No, pero es que llegaba un momento en el que era horrible, o sea, era, tenemos que hacer un tema, pero tiene que ser este tema en concreto, de esta parte del disco, de este tal... Yo como claro. Que dije, paso.
Hasta cierto punto no puedes hacer lo que te dé la gana.
Exactamente, ahora es hacer lo que nos dé la gana, sin duda.
Ahora para el próximo disco sí va a ser nuestro objetivo, hacer lo que nos salga. Sí.
Lo que nos dé la gana, volumen 2, otra vez. ¿No?
también.
Y una pregunta que solemos hacer aquí a todos los grupos, porque al final es muy interesante como desde el punto de vista, al final, desde la música amateur, que suele ser hoy en día realmente lo más normal, porque es muy complicado vivir de ello... ¿Cómo lleváis vosotros la conciliación? Vosotros, aquí vienen gente de todas las edades, vosotros sois jóvenes, y me interesa saber cómo lleváis los estudios, trabajos, con componer, con ensayar, con grabar, con conciertos...
Siempre pues te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo organizándome desde que he tenido el grupo, lo bueno que me ha traído, entre otras cosas, aparte de buenos compañeros, ha sido que me ha enseñado a organizarme verdaderamente bien. Compaginar, digamos, los estudios de una carrera, el grupo, más que si me llaman de una grabación para hacer tal, pues el tiempo no se lo puede regalar a nadie. Entonces, eso hay que tenerlo bien mirado.
Exacto. Qué poco más hay que decir. Lo que
claro.
Es eso, es saber compaginar una cosa con la otra. Tu vida en general con...
Sí, es verdad que nos hemos visto un poco abrumados de todas las cosas, o sea, nos hemos puesto una expectativa a sacar discos muy altas, hemos querido hacer muchas cosas y claro, cuando llegaba el momento de sacar el disco decíamos, tío, tenemos que hacer marketing para el disco, tenemos que ver cómo lo sacamos en físico, que es algo que todavía se está hablando, y claro, como tenemos también nuestros estudios, nuestras cosas, pues claro. Nos hemos visto hasta arriba,
abrumados,
pero bueno, es una cosa que se lleva y para adelante, estamos muy contentos.
Maquetar un disco no es fácil.
Ya hablaremos.
Y venderlo menos.
Y venderlo ya, coñazo.
Ya hablaremos de ello.
¿Y cuáles son vuestras influencias? Porque realmente una persona que escuche el disco no es capaz de... Cada tema le saca un padre y una madre diferente. Y aún así todos tienen varios estilos. ¿Cómo son vuestras influencias? A nivel personal me refiero. Y después, ¿cómo la lleváis cada uno al grupo aportando esa parte de cada uno.
Yo lo voy a resumir como un puto caos, o sea, es como mezcla nocilla con porros, es lo peor. O sea, entiéndeme, es súper...
Tan lo peor.
No, lo peor no, pero claro, cuando tú tienes que decir qué te gusta, eso es lo peor. Dice, ¿qué me gusta? Yo qué sé. Claro. Pero vamos, en el disco
se puede ver de todo. ¿O con qué empezaste?
Yo diría que sí hay dos claras...
Sí, a ver, influencias claras.
Yo diría que el rock andaluz y el rock argentino son las cosas que a la banda nos más...
Claves.
Los gustos en común que tenemos, yo diría
son
que...
Sí, esos son los gustos en común.
Que eso, la música de Spinetta, Charly García y... Eso por el rock argentino, y por el rock andaluz, pues sí, podría ser Tarteso, Alameda... Y Triana y su grupo.
Sí, Kai, Michael Fett Independiente.
Guadalquivir.
Es más.
Por el amor de Dios.
Hay muchas bandas españolas en general. Mucho rock español de los 70 que a algunos nos ha influido. Y argentino, y anglosajón, incluso mucho Yafusion. Que este se puso pesadísimo.
Japonés.
Yafusion
japonés, Takanaka.
Con Casiopea, con
T-Square.
Qué pedante, tío.
Total.
Pues aprovechando esta pausa pedante, os voy a pedir un favor, y es poner un tema que se llama Por Favor.
Despierta en la Plaza Mayor, las palomas amanecen, parten desde cualquier rincón y se lavan en la fuente.
Buenas tardes. ¿A quién tenemos ahí al otro lado del teléfono?
Hola, hola.
Hola. ¿Eres un tal Abraham?
¿Brian?
¿Brian?
Tengo aquí unos amigos que quieren hablar contigo. Me han dicho que estás muy lejos y que hace frío.
¿Qué tal en Auschwitz, Abraham?
Lo estoy ya un poquito lejos de eso, pero vamos. Estoy muriéndome de frío ahora, ya casi una horita que es de noche aquí.
Hostia.
¿Cuándo llegas por estas tus tierras andaluzas?
Pues mira, llego el jueves que viene y vamos, llego, según como me ha dicho esta gente, para entrar al local y no salir hasta que esté todo grabado lo que tengo que grabar.
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
Se te echa de menos, capullo.
Igualmente, tío, yo estoy aquí, vamos. De lo que más echo de menos es tocar con los chavales, 100%.
100%.
Muy buenas, Abraham, soy Luis, aquí locutor. Te quería preguntar, ¿qué tal la batería? Tú eres el batería de Síndrome, bueno, no se ha comentado. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo entras en el grupo?
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
Pues mira, yo empecé, bueno, como cualquier chavalín y tal, con mis años en el conservatorio, en la escuela de música, pero me di cuenta que ese no era tanto mi rollo y me fui a centrar más a la batería y justo conocí a Ale, a Minchi, en la carrera, estudiábamos los dos la misma, estamos en el mismo curso. Y me vio tocando en algunas cosas de estas que estuve en redes sociales y me dijo, oye, ¿tú tocas la batería? Que no teníamos ni idea. Yo escuché a Ale tocando con un antiguo grupo que tenía, ya me sonaba, y dije, oye, venga, me voy a poner a escucharlo. Y me impresionó Síndrome muchísimo. Menos mal que he tenido la suerte de entrar y poder disfrutar de esa experiencia con ellos.
¿Y cómo has evolucionado dentro del grupo? ¿Cómo has empezado las composiciones? Si venías desde un mundo hasta cierto punto alejado, ¿cómo se ve casi desde fuera entrar directamente en un grupo con temas propios, con composiciones y grabar directamente un disco?
Me cambió completamente cómo veía la música, siendo sincero. Para mí la música era, guau, ves una partitura, la toca, bla, 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 pero eso no tiene nada que ver. Esto es echarle mucho tiempo, tener mucha dedicación y poder por fin hacer lo que quieres tú. Decir, pues esto me suena mejor si lo pongo así, pues esto me suena mejor, y poder modelar la música a tu gusto.
¿Y cómo son los ensayos? ¿Cómo se lleva tantas horas de práctica en común?
Bueno, eso ya sabes. Si te gusta algo, como si te llevas haciéndolo 12 horas que te sigue gustando. Y además, con la compañía que tenemos allí, que tanto la gente de la banda como con muchos colegas nuestros que les mola mucho el Síndrome y se nos hace más o menos los ensayos cuando vienen también. Y es un buen rollo constante. No tenemos a lo mejor alguna mini disputa y tal, pero vamos, que sale nada. Y es increíble poder tocar con todos ellos.
Se fuma mucho también en los ensayos.
Se fuma
tela. Hostia.
Una capa de humo cuando entras al local.
No, cabrón. Que se supone que no se tiene que decir.
Bueno, y una cosa, cuéntanos cuáles son tus influencias polacas para el segundo disco de Síndrome.
Pues está Falsinetti, Romachowicz. No, pero bueno, aquí cada uno se tiene que buscar un poco las habichuelas. Y si yo le toca aquí, que no tengo ni mi batería, no tengo prácticamente nada. Y vamos, aquí habré tocado ya un par de veces en un club de jazz, por ejemplo, que no es ni mi rollo, pero
por hacer algo, ¿no?
Aquí.
Por hacer algo.
¿Qué?
Por hacer algo,
por no perder la práctica y por seguir ampliando un poco el conocimiento sobre todo en general, que la música al final es música.
¿Eres que estás fuera con un Erasmus o algo o qué?
Sí, ¿no?
Yo.
¿O nos has engañado? ¿Tú estás fuera, no, Abraham, o nos has engañado?
A ver si vas hasta en Valencia.
en el monazo de la rueda ahora mismo.
Que una pregunta, cuando te metes en un rollo de este de grupo y, como tú dices, te cambia la forma de ver la música, ¿te dan ganas de volver atrás y empezar antes o lo que dice todo lo que me queda por delante? ¿Qué es lo que piensas tú?
A ver, es que dije que me cambió la manera de ver la música, pero completamente para mejor, porque es increíble. Yo tenía la música como algo complicado y tal, pero no como sabiendo ahora todo lo que hay detrás a la hora de hacer un proyecto de, por ejemplo, de las dimensiones, de que es Víspera de un sueño. Yo lo que tengo ganas de sacar más y más y más y todo mejor que lo anterior, la verdad. A ver si se puede.
Añadiendo piezas y añadiendo detalles para que brille mejor, ¿no? Para que brille mejor en adelante. Porque esto es otra cosa, claro. que tú compones el disco, o haces las canciones, las grabas en un disco, ¿no? Hoy en día, en las diversas formas que hay, pero un día te levantas por la mañana y eso no suena igual, y cambias el rollo. Así que ahora hay que ir moviéndose ahí en una balsa de aceite, no me cambies esto porque además cambiado aquello, y esto me gusta más, esto no lo había pensado antes, o no me acuerdo cómo era esto, había escuchado otra vez la canción, que también se da el caso, ¿no? De gente que tocan más a, digamos, más de instinto, y hay cosas que la van cambiando continuamente. A mí me pasa con guitarristas, nunca repiten el mismo solo, con lo cual siempre te dejan un poco así como diciendo, a ver qué va a hacer este hoy, ¿no? Y otra gente que son todo lo contrario, son muy cuadriculados y hacen siempre lo mismo solo exactamente, y como te equivoques tú dices, no, yo he hecho mi solo. Muy bien, pues estamos muy contentos de tenerte, aunque sea a la distancia. Si tienes que saludar a alguien, aprovecha ahora, porque esta gente saludará en su turno.
Un saludo a mi familia, que espero que esté escuchando ahora, si no, me paro. Y un saludo, a Síndrome de Stockhausen, ¿no? Un saludito desde Polonia.
Venga.
Y Sanidad Radio.
Un besito en la cuca.
Despídete en polaco, Abraham.
Venga, Jinkuye.
Muy bien.
Venga,
gracias. Pues
muchas gracias, Abraham, por habernos dado este ratito.
Hasta luego.
Pues seguimos aquí con Síndrome en el estudio. Y pasan ya 45 minutos de las 4. Llevamos aquí casi una horita ya. Y me gustaría hablar del futuro de la banda. Hemos estado hablando aquí mucho del pasado, de cómo empezaste y de los ensayos, de la composición. Pero bueno, habéis comentado que tenéis ahí elaborando un segundo disco. Pero ¿cuál es la proyección ahora a medio plazo?
O sea, el disco no, o sea, nosotros estamos haciendo temas. O sea, el problema, la movida siempre es el... Claro, nosotros teníamos como la visión de vamos a hacer temas para un disco. Y ahora vamos a hacer temas por hacer temas, porque disfrutamos hacer canciones. Yo creo que es lo sencillo.
Pues es muy interesante esa visión, porque realmente a día de hoy se está llevando mucho, porque el tema de los discos, sí, es verdad que es poco rentable, es difícil de vender, es difícil de llevar. Y no es mala forma la de, pues ir sacando canciones. ¿Es vuestra idea a partir de ahora?
O sea, la idea era simplemente componer canciones por el placer de componer las canciones y tal, y luego se usarán para para un disco, para un single, lo que fuera. Por ahora estamos preparando un nuevo single, pero no queremos decir nada, más allá de eso.
¿Y el tema de conciertos? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo lo lleváis? ¿Tenéis previsto? ¿Tenéis idea?
Buscando conciertos. Si un millón.
Desde aquí hacemos un llamamiento.
Algo incendente.
A cualquier empresario, ayuntamiento o promotor que nos quiera hacer un hueco en su agenda, estaremos muy contentos y muy orgullosos de participar de su festival, fiesta o evento, y decirles que salimos económicos.
Sí, salimos muy económicos, eso es lo bueno.
Y sobre todo en Huelva, que
hay poquilla cosa.
No hay mucha, pero
queremos hacer algo esta Navidad cuando vuelva Abraham unos días de su Erasmus, a ver si pudiésemos coordinar alguna cosita.
Sí, sí.
Y bueno, pues aspiraciones muchas. pero de
todas las del mundo.
Sí, pero de momento somos cautelosos y vamos poco a poco.
Pues mira, pues aprovechamos este momentito para recordar los que siempre recordamos a Huelva Rock, que si queréis allí siendo socios, pide solicitud. Y en unos meses, cada vez más meses, porque cada vez está más petado y cada vez hay más grupos que quieren aprovechar esa oportunidad, tienes un pedazo de concierto, se cobra un dinero y te ven gente aficionada a la música, cada vez más público, cada vez más ambiente, y es una recomendación aquí personal, tanto como mía como de la
propia radio. Está contemplado, está contemplado.
Te cogemos el testigo porque la verdad es que es algo que teníamos planteamiento, ¿no? De acercarnos por allí y comentarlo, a ver.
Pues aquí siempre os animamos. Y bueno, y ya vosotros habéis tocado en varios sitios de aquí de Huelva, ¿cómo veis? ¿Qué recepción habéis llevado? ¿Habéis tocado en algún festival, si no tengo mal entendido? Sí. Y en algunos... ¿Qué me podéis contar de los conciertos que ya habéis tenido, de llevar el proyecto al público?
Pues la verdad que la aceptación por parte del público, según lo he visto yo, muy buena, muy... No sé si estaréis de acuerdo conmigo que...
A la gente le gusta. Yo me acuerdo cuando... Jesús, bajista de Serpiente de Submarino, nos dijo, cuando sacamos la zona, nos dijo, ¿cómo vais a tocar eso en directo? Es muy complicado. Porque tiene muchos elementos, no porque sea complicado en sí mismo, sino porque es verdad, es una cosa que es compleja de tocar. Y dije, y yo lo único que le pude decir es, pues intentándolo mucho y muchas veces, porque otra cosa no queda.
Hasta que salga.
Hasta que salga. Hasta que no suene bien y podamos tocarlo en directo, pero yo creo que los temas... se defienden bien en directo, pese a pues, eso, que nos lo han dicho mucha gente. Sí, mucha capa, mucho.
Siempre arriba. Hemos salido muy contentos de poder un directo.
Yo voy a hablar como público porque estuve en el Music Arte, la última edición ahí en el Matadero, donde cerraron, donde a mí me pusieron el chaparro en flor y me dejaron completamente cautivado, ¿no? De la puesta en escena. De la interactuación con el público, de cómo supieron cerrar un festival que yo para mí pues que son unos chavalines, ¿no? Y los veo ahí con toda la fuerza, todas las ganas. Les faltó tirar fosquitos y...
¿Y kebabs?
Que no estaría mal.
No lo apuntamos.
Pues me parece que tenemos un mensajito de voz por ahí, ¿no, Juan Carlos?
Señores, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí debatiendo mientras la vida y la muerte, malo que un cojón en el cuarto, pero bueno, que quería mandar un saludo primero a Manzano y compañía por ofrecernos un espacio tan necesitado por grupos emergentes como somos nosotros y algunos más, y por supuesto al cabrón de Walla que te estoy escuchando desde aquí, a todos ustedes, tío, que a ver si nos vemos pronto con mucha más música y ya nos veremos las caras pronto, que de verdad, un saludo muy fuerte para todo el mundo. Os quiero.
Yo también te quiero mucho.
Pues lo dicho, a ver si nos vemos dentro de poquito otra vez y nos tocáis aquí unos poquitos temas.
Claro, hombre.
Un saludo, Muti, desde aquí.
Nos un beso negro, Muti.
Nos lo deben. Bueno, queda un tema por aquí por escuchar. Bueno, nos quedan unos minutos todavía, ¿no? Para que venga, pues, el siguiente invitado.
Si quieres, bueno, escuchamos...
Vamos a escuchar el tema este, que es A Solas. Tema? Un tema que también me ha gustado un montón. ¿Ese tema de qué va? A ver, contadnos. ¿Quién es el...?
A Solas es el segundo tras del disco, en el cual lo precede Hoy Empieza, sí. Que trata de, pues, del nacimiento, de cómo el personaje del que va a tratar el disco va a abordar la vida de manera alegre, de decir... Pues esta es mi vida, la voy a vivir con alegría y nadie me va a venir a molestar, por déjame, así decirlo.
Déjame vivir con alegría, ¿no? No, pero vamos, el tema es un tema que prácticamente habla de después de eso.
De los problemas,
de
que...
los problemas que te surgen a lo largo de la vida.
Así sobre que... todo también a la hora de componerlo hemos pensado también en la figura del adolescente que...
Sí.
No tiene emoción, claro, ¿no? Su rumbo, y yo creo que eso nos ha servido bastante de inspiración a la hora de hacer temas.
No, la letra es un poco mocha hasta cierto punto, pero tiene su gracia.
Sí.
¿La escuchamos? Venga, pues estamos escuchando ya A Solas, este es uno de los temas de Síndrome, de los primeros invitados de la tarde. Están sonando. We'll be right back.
Huelva y su provincia se mueven a ritmo de rock. Rock en Huelva, nuestra gente, nuestra música.
Pues seguimos ya terminando con Síndrome, que siguen aquí en el estudio. Ya son las 4:56, faltan 5 minutos para las 5. Y pues las últimas preguntitas. Hemos estado hablando del tema de la posibilidad de sacar CD. Si me queréis contar algo, si van por encargo, si pretendéis...
Bueno, vamos a hacerlo aquí ya en exclusiva.
Sí. Vamos a hacer... se va a regalar con una cajita de gamba blanca
y con un lorro del coche
y con un Walkman. Nada más que tenemos que tener presupuesto para eso, si no yo lo hago perfectamente. Vamos a hacer una tirada de CD, ¿vale? Y nada, se pueden encargar, estamos todavía en proceso de hacer nuestra base de datos para que podáis encargar a través de nuestra página web, que ya de paso también la anunciamos, www.sindromeband.es. Y nada, y pues quien quiera el CD, pues ahí lo va a tener, recién hecho, que ya está encargado la fábrica. ¿Y
de cuántos discos va a constar la tirada? Para que la gente sepa cuánto...
200, así dijimos.
Unos 200, 300 CD.
Pues hay poquito, nada, hay que cargarlo.
¿Y pondréis puntos de venta o qué? ¿Pondréis puntos de venta?
Los habrá.
Sí, también entregarlo en mano, como al final se venderá por Huelva.
Y en los conciertos también, claro.
Claro, en los conciertos, claro.
Y si no, por las tiendas de música de por allí también se puede hablar, me parece. Y lo pondremos por allí seguramente.
Sí. Tiradas se van a hacer varias y nadie se va a quedar sin su CD. Eso asegurado por parte de Síndrome.
Incluso con algún besito de varito en
CD. Me ofrezco voluntariamente.
De todo.
Tú puedes, se lo entrego en mano con un besito.
Tú le das la vuelta al CD, está todo con pintalabios, con eso.
Con marca de pintalabios, sí.
Y de paso, también para la gente que os quiera ver, que os quiera contactar, si queréis comentar vuestras redes sociales, Instagram, Facebook, si tenéis.
Nada, pues estamos en todos los sitios habidos y por haber. Estamos en Facebook, Síndrome Van, en Instagram igual, Síndrome Van, y
en Twitter, ¿no?
Twitter, pero Twitter nos puede buscar
X,
como Síndrome.
En X.
En X. Ahora mismo es X.
Condenado en los más.
¿Cómo se ha encargado el nombre? Nada, estamos en todos lados.
Pues estupendo, si queréis decir una última cosita, algún saludo, algo que anunciar. Hombre, claro, de aquí no sale nadie, de aquí.
No,
pues saludos a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mi familia y...
Es el primer local de ensayo de Síndrome.
¿Cómo?
El primer local de ensayo de Síndrome de la mano de los padres de Barito.
Mano de mi padre.
Ahora estamos en un local. Ya como algo, un local.
Yo quiero saludar a los padres de Barito también.
Yo también a los padres de Barito.
Y quiero saludar a la Trini y al niño Miguel allá donde esté.
Vale. En fin, yo a mi padre, evidentemente, a supuestamente están aquí escuchando mi amigo Tomás y Paula, que Tomás es el que se ha encargado de hacer las...
Un saludo también a Walmilu.
A Walmilu, evidentemente. No, pero que Tomás se ha encargado de hacer la puerta, una puerta preciosa. A mí me encanta un cuadro al óleo. Que breve intentaremos cogerlo. Y yo qué sé, un saludo también a Bainica Doble donde estén.
Saludo a Rafa también, que es el que se ha encargado también de mencionarlo, a Rafa Sestien, que se ha encargado de hacernos el logo nuevo.
Estuvo aquí hace poco.
Sí.
A todo el mundo que ha participado en el disco.
A Cris, que siempre nos acompaña en los ensayos, a Carlos.
Que, si nos ponemos así, pues a Fercho, a Nacho.
A Nacho, a Álvaro Méndez.
Al cuarteto de cuerdas que hemos tenido.
A Vega, a Sergio. Saludo también a Pachi, a Tomás, ya lo hemos mencionado.
A Pepe Camacho.
A Darío Camacho. Hay mucha gente en el disco.
A mí también. Y a Fernando Bazán, que aunque no haya hecho nada en este disco, yo es que no conozco a mucha gente de aquí, de Huelva. Y...
un saludo. Al frutero de...
Bueno, poco más.
Pues estupendo, pues un placer haberos tenido aquí durante esta horita en Hispanidad Radio.
El placer es nuestro.
Y no sé si hay algún temita para poner antes de que se vaya, Juan Carlos.
¿Lo tiene ya en el loro, Juan Carlos?
Lo está buscando.
El tema que da título al disco, ¿no puede ser el primero del disco?
destruye los caminos.
Este, ¿no?
Es el disco completo.
Bueno, pues vamos a meterle ahí el primer tema.
Ese tema es...
Y nos debéis un acústico, ¿vale?
Dale.
Ya cuando esté el Muti ya más recuperado. Saludos también a Abraham, que está en... ¿Dónde era?
Venga.
Creí que estaba en el monasterio. Muchas gracias a todos.
Venga.
Gracias. Adiós. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Acabó. Que todo acabó. En mis sueños acontece hoy. El final de este amanecer que os doy. Cantadme, avivadme, soñadme, despertadme. No, acabó que todo acabó. ¿Quién sabe dónde terminó yo? ¿Y dónde fue lo que se soñó? No sé. Todo camino se ha andado y aún queda por andar. Todo camino se ha andado y todo se andará.
soñar. El hombre, sujeto a tentaciones, esclavo de sus anhelos, necesita del sueño para equilibrar su alma y el pasar de las horas. La libertad de aquel nosotros en los sueños supone liberación para con los más profundos deseos, aquellos que nuestra moral y el propio peso de la realidad no nos permiten realizar. Son las vísperas de un sueño quienes velan por la pureza del alma y la realización del placer. Pero cuando muera la verdad y la fina línea que separa lo consciente de lo inconsciente se desdibuje, perderemos el norte y haremos propios caminos hasta que nos devoren las quimeras.
En Hispanidad de Radio, Rock en Huelva.
Mira hacia adelante.
Compártelo con nosotros.
Sobrepasando en 8 minutos las 5 de la tarde de este domingo 17, el día en el cual estamos transmitiendo directo desde la sintonía de Hispanidad Radio, este programa número 114 del Rock en Huelva. Antes de recibir al siguiente y último invitado de la tarde, del día y del año, vamos con el momento Greencore del programa, con uno de los cortes de la nueva grabación de Malco, con uno de sus proyectos, con Serrucho. El corte que ya va a sonar lleva por título Cardíaco. Y a la vuelta estamos ya con ese invitado que os prometí.
Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente. Si no se lo impides, ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se...
17 y 14 de la tarde del día 17 del 12.
Cardíaco.
Este hombre es que nos vuelve loco. Que bueno, ¿qué? Seguimos
¿qué
aquí.
¿Qué tenemos, Frank?
Tenemos aquí un nuevo proyecto. Ha venido una persona, un cierto amigo de aquí de la radio y de Rock Antena Roll. Y ha venido a presentarnos un proyecto y...
Podemos decir, antes, porque yo creo que la gente nombrando dos o tres cositas lo va a conocer.
A ver, vamos a dar pista, venga.
Yo creo que quien haya ido, por ejemplo, a un concierto del Combo en los últimos 6 años, yo creo que lo ha visto. Yo creo que lo ha visto y se ha quedado con su cara.
Y en varios sitios, además.
Y en varios sitios,
Porque siempre está. También estuvo colaborando con el programa que hicimos conmemorando los 15 años de Rock Antena Roll.
Exacto, colaboración del Combo con John Conde.
Estuvo con John Conde, ya más pistas ya.
A ver quién le suena
y
también.
Canta el Painkiller.
Estupendamente.
Todo el mundo habla de lo mismo, de cómo canta el Painkiller.
No, quien haya visto también.
Bueno, más temas, ¿no?
Pero hemos atropellado aquí.
sí,
no, y de los registros que tiene, ¿no? Que
y de los registros.
Es sorprendente, ¿no? Que una persona pueda.
Y por eso ha estado en proyectos diversos. Por ejemplo, Kraus, que seguro que aquí a muchos le suena, que ha estado unos años. Seguro que también le suena. Insert Name, ha estado en grupos de todo tipo, de todo nombre y con toda gente. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Pues estamos ahora mismo bien, contentos de estar aquí. Yo decir muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un lujo de estar aquí. Y eso, nombrando de... Pues me presento, soy Juanma. Cantante del Combo, que como bien habéis dicho, seguramente... Le puede sonar mi nombre por eso, ¿no? Porque siempre he ido de la mano de John Conde y es el que me ha impulsado a estar ahora mismo donde estoy. Y pues no. Muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de presentar este proyecto aquí, que nació después de estar peleando por sacar el grupo, los grupos que he estado delante, y al final pues he dicho, voy a crear mi música, voy a tirar para adelante con lo que hay, y bueno, pues a día de hoy pues puedo decir que empiezo una andadura nueva.
Y precisamente es el proyecto que vienes a presentar, que es lo único que no hemos nombrado. Raven Noir, ¿de dónde sale, para empezar, el nombre?
Claro, mi obsesión con los cuervos, con el tema de... Claro, como bien habéis dicho, yo estaba en otro proyecto que eran Los Cuervos, Crows, ¿no? Aquí en Huelva. Y mi obsesión con los cuervos es muy grande, porque yo veo a un cuervo y a mí me parece un animal muy noble, muy inteligente, a pesar de lo que dice otra gente, pero es otro tipo de animal. Es diferente, es oscuro, es introvertido. Entonces, es un animal que es de mis favoritos, el cuervo de Edgar Allan Poe, por ejemplo, los cuervos de Shakespeare también están por ahí, y bueno, pues a partir de esas ideas, pues fui formando en mi cabeza lo que iba a ser el proyecto, y bueno, pues le puse Raven Noir.
¿Y de qué trata este nuevo proyecto?
Pues este nuevo proyecto trata de sacar... todo lo que tengo dentro, sacarlo fuera. Es plasmarlo en un papel, en una guitarra y, por supuesto, bueno, pues trasladarlo a un directo. No solamente yo, sino hay más integrantes que ya los tengo contactados, bueno, un avance, por ejemplo, que mi hermano de batería, que lo tengo ya en casa y le puedo recordar.
Es claro.
Es un máquina. Saludos, Ángel, si me estás viendo desde aquí. Te quiero muchísimo. Y nada, he contactado con varias gente, vamos a llevar los temas propios al directo, junto con algunas covers al principio, para empezar a abrir boca, y bueno, pues vaya a llevar una temática como es el Cuervo Oscura, y lo voy a tirar más para el tema de siglos pasados, edad, digamos, el tema iglesia, gótico, va a ir por esa rama.
Y bueno, podríamos hablar del primer lanzamiento y que al final abre la puerta del proyecto, es el tema de Scission.
Efectivamente.
Y es un tema, ahora lo escucharemos, pero es un tema raro para empezar. Ya lo podemos, sí. Ya tú nos contarás, pero es un tema, sí, con una estructura que tampoco es la típica, no tiene estribillo típico, tiene poca instrumental, tiene... Es un tema raro y atrevido. ¿Qué nos puedes comentar?
Es un tema con el que yo he ido a crear mucha incertidumbre. De que cuando tú escuchas el tema, en el momento de que lo escuchas, tú siempre estás en tensión. he querido crear esa tensión. El tema, principalmente, me surgió una idea de hacer una conmemoración a uno de mis ídolos, Kurt Cobain. Entonces, puede que a través de eso haya querido representar esa forma de verlo, ¿no? Yo lo que estoy representando la canción en todo momento es a la hora del suicidio, Kurt Cobain. Entonces, en el momento, cuando tú estás en ese momento, hay un periodo de incertidumbre, de tensión, de... Entonces, es un tema largo, yo lo sé. Es un tema que sí que he querido que sea largo por eso mismo, que no lleve una estructura, que sea nada más que guitarra, voz y bajo. Más o menos lo quería asociar al Something in the Way de Nirvana. Esa ha sido mi inspiración principal. Y a partir de ahí yo le he querido hacer una oda a Kurt Cobain.
¿Y cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Dónde? ¿Cómo?
Pues
¿quiénes han intervenido?
El proceso de grabación, de edición y demás, yo solo, en casa. En casa, poniendo la guitarra, mi voz, un bajo que tengo por allí, esperriado. Y he sido yo solo. Yo en mi casa, mis ideas, mis cosas. Allí en mi habitación, cogí la guitarra, empecé a tocar y bueno, tengo algunos medios necesarios. Y bueno, pues salió esto.
Y bueno, y esto es un poco el presente, lo último que ha llegado, pero llevas un recorrido largo, como antes hemos comentado, varios grupos aquí en Huelva, varios proyectos. ¿Cómo, si puedes contar tú en tus palabras un poco todo y cómo eso ha influido, esa evolución, en el proyecto de ahora?
Pues yo diría que ha sido aprendizaje. Aprendizaje, ensayo y error. No, las personas siempre actuamos así. Tú haces algo, no va bien, pues vas a otro lado y a ver si funciona. Entonces, yo doy las gracias a haber conocido músicos espectaculares, como pueden haber sido los dos hermanos, Alberto y Rafa, que les tengo muchísimo cariño, que han sido para mí uno de los que también han estado ahí a mi lado muchos años. Kiko, por ejemplo. Luego también me fui para otra rama, el Rubio de Anima 13, José Manuel. Entonces, bueno, a partir de ahí me han ido impulsando hasta que ya pues he decidido montar mi proyecto en solitario. También me dejó atrás también grandes músicos. Y bueno, pues el principal, el combo rock, John Conde. John Conde, que... Bueno, que puedo decir que no haya dicho nada ya yo de John Conde, ¿no? Entonces, mi referente ahora mismo, y bueno, sigo con él de la mano todavía. El 21 tenemos un concierto en Huelva Rock y bueno, pues a darle caña.
Pues precisamente has hablado de un grupo que, si no recuerdo mal, creo que está también aquí en la radio, y es Anima 13, que es un grupo que lleva tiempo y que lleva recorrido y que ha tenido conciertos y que es bastante conocido. ¿Cómo llega este grupo a ti y cómo llega esa idea y por qué acaba? Porque hasta donde yo sé, esa etapa un poco terminó.
Sí, llega de una manera que no, la verdad es que no me la esperaba, porque fue todo muy rápido, muy... Entonces empezamos con canciones, a retomar todo el álbum, disco, etcétera, hasta que un día, por causas del grupo, se dice: hasta aquí, señores, queremos parar el proyecto de momento. Entonces ahí fue cuando se me cambió el chip y decido ya que es hora de empezar a componer, a adentrarme en solitario, adentrarme en lo que yo soy, ¿no? Porque al final el proyecto es lo que yo soy, lo que yo quiero sacar a la gente, que vea que soy, ¿no? Entonces, pues, terminó y, bueno, pues, yo encantado, de verdad, un abrazo a Rubio desde aquí, a José Manuel y nada.
¿Y cómo llegas al combo? Que lo hemos hablado, has hablado de John Conde y es realmente eso, uno de los sitios donde se te puede ver desplegando, además, diferentes estilos, diferentes rangos vocales y pues el proyecto donde principalmente has estado colaborando en los últimos años.
Pues al combo llego yo después de estar 8 años en el conservatorio haciendo percusión, que me faltaban 2 años para terminar el grado medio, no lo acabé al final, Y me fui, encontré el combo por internet, de casualidad, me lo ofreció mi madre. Y me dice, una escuela de música, de rock, no sé qué cuánto, anímate. Y en 2016, creo que fue 2015-2016, es cuando entro al combo. Entonces, fíjate tú, si llevo años en el combo, que de 2015-2016 y nada. Y empezamos a cantar, cambié mi estilo, porque yo antes no cantaba rock, heavy, nada de eso. Yo antes estaba por Antonio Orozco, por Pablo Alborán, entonces, bueno, pues ya yo me dijo, tú, vamos, fuera. Y al final, pues cambié mi estilo, cambié el punto de vista que yo tenía de ver la música, también lo cambié. Entonces, pues al final decidí que ese era mi estilo de música, que eso era lo que yo quería, componer mis propios temas sin nadie que esté detrás que me fustigue diciendo no, esto está mal, tú no puedes hacer esto. Por eso es lo que para mí fue el conservatorio, y ya me quité esa etapa, entré en otra que lo agradezco de corazón, y bueno, pues hasta el día de hoy.
¿Y qué crees que es lo más importante que te haya enseñado toda esta andadura en el proyecto de John Conde, en el Combo Rock?
Pues lo más importante que a mí me ha enseñado es, digamos, tener compañerismo, también tener una visión de la música diferente, porque la gente se cree que la música es llegar, tú eres una estrella, o ¡pum! No. Para la música tú tienes que trabajar mucho, día a día. Entonces, a mí me ha enseñado a currar, sobre todo a currar. A currar por lo que quiero, por lo que ansío. Y pues a día de hoy tengo un tema que lo saqué, me puse yo en mi casa a hacerlo, y al final pues, joder, lo tengo, ¿no?
Ahora un ratito lo escucharemos. Y ¿cómo has dicho que empezaste siendo percusionista? Que en realidad no tiene nada que ver, precisamente ahora nos acabas de decir que el tema lo has grabado tú solo cantando, tocando la guitarra y el bajo, no hay percusión por ningún lado. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo llegas tú al conservatorio como percusionista y terminas siendo cantante y además tocando la guitarra?
Pues yo me metí en el conservatorio porque a mí me gustaba mucho el tema. Bueno, yo he sido muy de Semana Santa cuando era chico, y a mí me gustaba mucho el tema del tambor, el tema de... Bueno, cuando nació mi hermano, lo primero que hicieron mis padres regalarme un tambor, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, pues me gustó el tema de la percusión, a pesar de que mi madre siempre me estaba diciendo, pero apúntate a guitarra, chiquillo, coge guitarra como opción. La cogí, pero la tercera, y como tenía una nota de corte que me permitía entrar, con 7, 8 años, me permitía entrar bien a percusión, pues al final es lo que cogí, percusión. Y la verdad es que, como hemos estado hablando antes, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado hasta ahora. De hecho, también la canción va de eso, ¿no? De las decisiones que tienes que tomar a la hora de afrontar la vida. Entonces hay algunas decisiones que se toman que son buenas, otras que son muy malas, como en este caso, a quién va dirigida la canción. Y pues, poco más.
Y una pregunta que quería hacerte, ¿cuáles son tus influencias a nivel musical? Pues, que tú digas, pues mira, esto, bueno, lo que escuchaba todo el mundo, pero un día empecé a escuchar esta cosa y me di cuenta que me gustaba más, o este músico, este grupo.
Pues mi mayor influencia, por ejemplo, porque tengo varias, ¿no? Mi mayor influencia a la hora de hacer música, yo me veo representado mucho en Kurt Cobain, porque a mí es alguien que con poco transmitía lo que transmitía. Entonces, yo no quiero hacer música para, como si fuese una filarmónica, ¿no? No quiero hacer música excesivamente recargada, barroca, no. Yo quiero hacer algo que sea corto, que me salga de dentro y que salga. Luego, por ejemplo, para la hora de un escenario, el gran Freddie Mercury. Freddie Mercury para mí, bueno, pues, lo es todo, es carisma, es conectar con el público.
Oído total, ¿no? Que claro. Tenía.
Exactamente, entonces pues ellos dos son mis mayores inspiraciones, aparte de luego, por ejemplo, grupos como Alter Bridge, que últimamente los he estado escuchando mucho y me he empapado de ellos lo más grande y me han cautivado con su música. Slipknot está por ahí también. Y Pantera, ciertos grupos que a mí han cogido y me han dado algo. Me han dado, claro, exactamente, me han dado algo que luego pues yo a lo mejor he dado vueltas a la cabeza y he sacado con otra cosa, por ejemplo, propia.
¿Tú tienes por ahí el audio?
Pues precisamente, si te parece bien, Juanma, podríamos escuchar el tema, Decisión, lo tenemos aquí calentito.
Por mí, perfecto.
Por primera vez sonando aquí en la radio. Pues vamos a darle.
Dale caña.
I never feel too
Bueno, pues ahora, después de haber escuchado este tema, quiero dedicarle el tema que voy a hacer a continuación, lo voy a presentar. La canción se llama 1209, va por mi abuelo, falleció en enero, el 21 de enero de este año. Entonces, este tema, pues, como bien he dicho, va por ti, abuelo. Looking at the stars, I whisper to you, knowing you are not clothed in my vision. It's for me not to have said goodbye as I walk. It's for me to know that I won't hear your voice more. I learn from you to get off every fall. I learn from you to be strong. By your hand, shine where you are. By your hand, guide me with your light. By your hand, you come back and stay in my heart, ship like a star. Ese es un pequeño adelanto.
Muy bien.
Pues sí, pues muchísimas gracias por este adelanto, Juanma.
Estamos siempre a vosotros.
Estábamos hablando antes y has comentado un poquito de que hay idea de llevar este proyecto a otro plano, de sí. Llevar músicos y qué
sí,
me puedes contar.
Llevar en total seríamos cinco músicos, como cuando éramos con la formación Crow, pero ahora mismo lo que vamos a hacer, este tema, por ejemplo, lleva guitarras eléctricas, lleva batería, etcétera, ¿no? Entonces, mi idea es plasmarlo en el directo, hacer un show, digamos, con diferentes canciones, lo que lleva un show, pausas, canciones de fondo, que a lo mejor de introducción a, entonces mi idea es eso, es coger y llevar un show, el show de Raven Noir.
¿Y qué dijiste también un poco la ambientación y tal? ¿Qué, si se puede decir, qué grupos tienes pensado coger como apoyo de covers a los temas propios?
Pues es bastante. es una amalgama de diferentes grupos, porque, por ejemplo, llevo Pantera, por ejemplo, llevo Alter Bridge, como he comentado antes, alguna canción de Three Days Grace, ¿no? Son canciones que en algún momento de mi vida me han tocado el corazón, me han tocado el alma. Si a lo mejor he estado en un momento de que no estaba muy bien, esa canción pues me ha levantado, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de lo que vaya viendo, por ejemplo, One de Metallica fue de las primeras canciones de metal que escuché, pues, por ese camino.
¿Y se puede decir algo, alguna primicia de qué músico, bueno, ya has dicho a tu hermano Ángel, pero alguna primicia de los músicos que tienes ya para el proyecto?
Exactamente, iba a comentar, confirmado, desde aquí, que seguramente me está escuchando Laure, un abrazo para ti, y Laure será uno de los guitarras que lleve al proyecto,
un nuevo fichaje del combo de este año.
Exactamente, que él toca de escándalo, la mayoría de cosas que las hace y se le ocurra muchísimo, y por eso, aparte de que es una bellísima persona, pues lo llevo conmigo, lo he querido tener cerquita.
Y además también comparte, ahora que estabas comentando, también comparte gusto.
Sí,
musical, muy fan de Metallica.
De Metallica, Slipknot, que este año fuimos a Galicia a verlo y se quedó con la pena, pero vamos, cuando venga otra vez nos vamos todo el mundo juntos para allá a verlo.
¿Y cómo avanza el proyecto? ¿Tenéis ya pensado más o menos, tenéis ya mirado local, tenéis pensado fechas para empezar a rodarlo?
Pues fecha, bueno, ya el año que viene, lo que pasa es que eso, tengo que concretarlo todavía todo muy bien para que esté todo lo más sellado posible. Y cuando ya tenga la oportunidad, hablar del tema local, etcétera, aunque de momento nosotros en mi casa, como tengo una sala de como si fuese un estudio, ahí, y además es grandecita, pues ahí de momento sin mucho volumen lo
se ha pegado por rojo.
Exactamente.
Ahí siempre viene bien una batería eléctrica, sí, eso, porque eso es lo más escandaloso.
La que tiene mi hermano retumba lo más grande en el suelo. Le tenemos que poner Juami y eso.
O van a echar de casa.
Esto sí, el vecino va a venir a pegarnos porrazo ahí, a casa.
Que una pregunta, Juanma. Entonces, ¿te vas a dedicar solo a este proyecto? ¿Te vas a centrar en la composición en este proyecto y vas a seguir haciendo colaboraciones con el combo? ¿No te vamos a ver en otros proyectos?
Pues
tienen que venir con las cosas muy claras. ¿O?
Sí, mira, ahora mismo yo lo que se lo he comentado a mucha gente, además que me ha contactado, que yo lo que me quiero centrar en, a nivel compositivo, a nivel, me quiero centrar en mi proyecto. Porque, como he comentado antes, es como lo que me sale a mí, ¿no? No estoy para... En ese aspecto no estoy para nadie más, estoy para mí mismo. Que suene un poco de esa manera, pero lo que me sale de dentro lo quiero plasmar en esto. Entonces, sí, seguramente me veréis dentro de poco con Chris, con Magpie, uh-huh, haciendo un acústico, que lo tenemos ya casi todo preparado. Y también los otros días me contactaron de Buzonauta, que le dije esto y accedieron encantados. El chaval es súper, súper bueno. David, un encanto de persona. Me contactaron para que cantases con ellos y yo me ofrecí a cantar, pero como he comentado antes, siempre bajo el lema ese de que componer es para, uh-huh, para esto.
Es muy bien, ¿no?
Y mira, precisamente componer, ¿cómo...? ¿Cómo es el proceso de composición? Hemos hablado de la grabación, que ha sido todo bajo tu mano. Y aquí vienen dos preguntas. Tanto el proceso de composición ahora, como cómo tienes planteado, lo hablábamos antes con Síndrome, que eran dos compositores que se juntan en un grupo. ¿Cómo tienes planteado a la hora de unirte con más músicos el proceso de composición? ¿Seguir componiendo tú?
Pues, a ver, yo siempre estoy abierto a recibir ideas. De los demás, yo sí tengo gente en mi grupo, a mí me gusta un montón recibir ideas y decir, pues esto por aquí sí, esto por aquí no. Pero mayormente siempre me suelen salir letras, incluso melodías que digo, pues esto encaja con esto o esto encaja. Entonces el periodo de ese, como te he dicho, composición, me gusta llevarlo a mi terreno, pero también me gusta que la gente me aporte ideas, que, por ejemplo, si Laure, ahora que me está escuchando, tiene alguna idea de un riff y yo le puedo meter la letra, joder, pues ni tan mal, ¿no? Entonces siempre estoy abierto a eso, a que la gente también ponga su granito de arena y bueno, pues llevarlo a un escenario, que es lo que al final lo que aspira todo grupo, todo eso, es llevarlo a la gente, abrirlo al público.
Pero en última instancia, pues River Noir es como dijiste antes, un proyecto que sale de tu voluntad de expresarte y al final es un poco una imagen, como por ejemplo aquí hemos tenido varias veces a Chris, que también tiene su grupo, vale, y que lo has hablado ahora, que al final, aunque es un grupo en el que todos aportan mucho, al final sí que es una cabeza un poco individual.
Claro. Porque lo que, como os he dicho antes, yo lo que me centro es en sacar todo eso que llevo dentro, ¿no? Entonces, yo quiero hacer por esa parte más individual la cosa, pero bueno, no dejo faceta cerrada para que a lo mejor venga alguien y me diga, oye, mira, pues esto lo podrías hacer así en esta canción, o esto lo podrías hacer. Encantado.
Y eso, ¿cómo, lo que habíamos comentado antes, cómo es el proceso de composición a la hora, por ejemplo, podríamos hablar de Decision o podríamos hablar de otros temas que compusiste en la etapa de Crow, de... Tienes una melodía, le encuentras los acordes, le tienes una letra, le buscas...
De primero, mayormente me suele venir una letra, una idea a la cabeza, no una letra, sino una idea. Y a partir de esa idea, pues me vienen, a lo mejor escribo un estribillo y hago una melodía que cuadre con ese estribillo, ¿no? Entonces, a lo mejor le hago un riff o a lo mejor sigo con la letra, me pega para una estrofa... Entonces, no es una composición estructurada la que yo hago, porque yo pienso que eso te cierra mucho. Yo siempre, en la época del conservatorio, siempre he tenido una estructura a seguir, que siempre vaya por ese mismo camino. Entonces ya llegó un punto en que dije, ya está bien, yo voy al libitum, a lo que vaya saliendo, a lo que vaya de dentro. Si me sale hoy un estribillo, si me sale mañana un riff que a lo mejor sea muy potente o a lo mejor algo como Decision, estoy abierto a todo. No me cierra nada. Y todo lo tengo apuntado en el móvil, las notas, que eso es sagrado, vamos.
El mejor instrumento de un músico, sí, la guitarra, sí. Una mierda, lo mejor las notas.
Las notas, tío, eso es... Y la grabadora,
¿Cómo lo sabes?
La grabadora y ponerle nombre a las cosas.
Después grabación 1, grabación 2.
O Fran 1, Fran 2, no te digo nada. Bueno, tiene 200 carpetas, busca algo. Es para volverse loco.
Pues mira, retomando también el tema del combo, me acaba de venir a la cabeza conforme ibas hablando. Este año el combo ha tenido un evento este verano muy importante y ha sido el combo PACAMP, que seguro que todo el mundo que nos está escuchando se ha enterado, que seguramente el año que viene vuelva y en no mucho tiempo saldrán las inscripciones. Y todo el que tenga oportunidad le animo a que se apunte y lo mire. Y bueno, y tú estuviste este año en el Combo Camp y como fin de fiesta hubo un temita que se hizo con un grupazo, sí, a nivel nacional, y tú tuviste la suerte de ponerle voz.
Y ta
a ver
suerte.
Si nos puedes comentar un poco qué fue y cómo te sentiste al hacerlo.
Fue una experiencia que yo no sabría describir ahora mismo aquí. Fue felicidad, fue... No sé, me sentí, la verdad que me sentí como si estuviese en casa, ¿no? Entonces, poder haber tocado con Nico del Hierro, ¿no? Con
Arnau Martí y Nico del Hierro, ¿no? De Saratoga.
Exactamente, miembros de Saratoga, ¿no? Entonces, ponerle voz, ponerse esa voz a esa canción, la voz del gran Tete, ¿no? Y que al final, pues... gustase tanto que inclusive estaban no solo conmigo, ¿no? Con mi hermano, con Juanmita.
Está aquí Juanma también, que es un habitual. Saludos, claro.
Hola.
Que él estuvo tocando la guitarra también en ese, sí, en ese, sí, tema.
Estaba también, por ejemplo, Alonso. No, pues sé que la verdad es que con cada uno de los que estábamos componiéndose esa agrupación se quedaron flipados, porque no esperaban que tuviesen tanto nivel, ¿no? Todos los integrantes de esa agrupación. Entonces, la verdad que fue una experiencia inolvidable, que yo nunca voy a olvidarme de ello, de poder haber tocado con los grandes de Saratoga, ¿no? Con parte del grupo, y la verdad fue flipante, fue una pasada.
¿Y has hecho ahí algún contacto que te pueda servir ahora para el nuevo grupo?
De momento no.
Pero bueno, ahí está. Y nos contó Nico cómo descubrió Arnau.
Hombre, después de ponerlo por Instagram, ¿no? Vio un mensaje de batería. Este tío, bueno, va adentro. Nunca se sabe dónde deparará, pero vamos, que con Arnau, por ejemplo, pues nos seguimos en Instagram. Nico del Hierro creo también. Entonces, bueno, pues cada cosa que subamos y demás, seguramente lo vean y estén deseosos de compartirlo, esperemos. Entonces, pues la verdad es que es brutal.
Y volviendo al proyecto, a día de hoy sí que es verdad que lo único que tenemos es a mano es la descripción del proyecto que tú escribiste, y el tema, Decision, y la portada del single. Pero, ¿cuál es la estética que le quieres dar al proyecto? ¿Cómo quieres llevarlo tanto al escenario como... en las portadas de los discos? ¿Tienes pensado algún autor para ilustrarla?
De momento, a nivel ese, no tengo pensado nada. Del tema de disco, ahora mismo no tengo pensado nada, porque tengo que ir poco a poco con el tema de las grabaciones, porque quiero ya pasarme a un estudio, porque en casa la verdad es que es complicado grabar batería, bajo, guitarra, es muy complicado. Entonces yo no soy un productor a nivel profesional, sino saqué la canción porque digo, bueno, pues yo creo que con esto puedo tirar adelante, pero mi intención es empezar a darle caña al tema, hacer directo, y cuando yo ya vea la ocasión, meterme en un estudio con el resto del grupo, de la agrupación, ¿no? Y empezar a grabar y demás, y cuando ya esté en ese periodo, pues ya buscaré artistas y demás. El modelo va a ir más eso, más estilo barroco, estilo gótico. Entonces sí miraré, pues, por ejemplo, rollo, ponte el cuervo de Edgar Allan Poe o el cuervo de Shakespeare con la calavera, que por ejemplo es el que yo tengo tatuado. Y bueno, pues más o menos de ese estilo, estilo gótico, sobre todo a mí es que me encanta el estilo gótico.
¿Y los conciertos cómo pretendes enfocarlo? Aunque todavía sea algo lejano, pero ¿cuál es la idea? Ya cuando te traigamos aquí dentro de 3 años y estés harto de dar concierto con el grupo, nos cuentas cómo ha sido y lo comparamos.
Pues ahora mismo lo que yo tengo, bueno, y esto no es nada nuevo, a mí hay una canción con la que yo siempre voy a empezar los conciertos, que es una de las que más me impresionó cuando estuve en el conservatorio, y que yo me quedé flipado en la Tocata y Fuga en re menor de Bach. Entonces abrir siempre con ese órgano, ¿no? Ese órgano tan identificativo como es el de Bach. Y pues, por ejemplo, abrir los conciertos con esa canción, y ya a medida que vaya, más que nada es para hacer disfrutar a la gente que me está viendo, que la gente que vaya diga, joder, tío, es que he salido pasándomelo bien, macho. Sabes que muchas veces tú vas a un concierto en algunas ocasiones y estás escuchando la música o tienes la música de fondo, y entonces yo lo que quiero es que tú vayas para allá y digas, hostia, pues he disfrutado con el nota. Con los notas que están ahí subidos, estoy pasándomelo bomba.
Y de nuevo, aunque aún parezca pronto, porque hasta donde sabemos tiene 2 temas del proyecto, pero ¿cuál creerías que es el estilo que caracteriza a Raven Noir y que lo diferencia del resto de proyectos de Huelva y del rock?
Que no tengo estilo. Que no tengo un estilo marcado que digas, este tío es rock o este tío es heavy. Es más, no tengo un estilo. Un estilo así marcado no tengo. Puede ser a lo mejor que alguna canción me salga más heavy metal, otra más thrash, otra más metalcore. Pero un estilo, no me voy a poner a hacer reggaeton, pero...
Bueno, claro, bueno, no hables muy harto.
Venga, los productores.
Pero sí es verdad que un estilo marcado a nivel de rock, heavy, eso no tengo todavía, de momento. A lo mejor ya pues llega un momento que digo, pues este disco lo voy a tirar más por aquí. Pero no tengo ningún estilo como tal.
Pues te voy a hacer una pregunta más concreta todavía. A ver si te... Yo voy a intentar sacarte el estilo. Si tuvieses que meter tu tema Decision en una lista de Spotify de un género, ¿en qué lista la meterías?
¿En qué lista la metería?
No creo que en Greencore, como no, me he escuchado ahora, no Malco.
No creo. No creo, porque si no sería un salto bastante brutal. Es complicado, a lo mejor en alguna lista así más rock, así sería a lo mejor baladas de rock, por ejemplo.
Me ha recordado mucho las listas estas, que sea asiduo oyente de Spotify, soft rock y lo que tú has dicho, sí. Temas de Nirvana, acústico.
Mayormente, claro. Por ejemplo, si la metes en un Unplugged, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el Unplugged de Nirvana. Uh-huh. Lo metes perfectamente, podía pasar desapercibida, claro,
entra.
Exactamente. Entonces, ese tema, por ejemplo, sí, a lo mejor este que yo tengo aquí lo meto a lo mejor más en hard rock, a lo mejor en otro estilo de metal, por ejemplo.
Porque claro, aquí lo hemos escuchado casi de la misma forma, con una guitarra y una voz. Pero, ¿qué sonido le quieres dar al resto de temas? Este tema es más balada, más... Estamos hablando de Decision, que es un tema más baladita y más tranquilo, más amplás, como tú has dicho. ¿Pero qué sonido le quieres dar? ¿Guitarra muy distorsionada?
Guitarra, no digamos que pesada, pero sí hay algunas cosas que sí me gustaría meterle ahí. Guitarras potentes, más que nada. O sea, una guitarra potente, rollo Trivium, por ejemplo. Estilo Trivium, estilo Alter Bridge, así, a lo mejor algunas guitarras dobles, más Judas Priest, por ejemplo. Uh-huh. Es un, a lo mejor un solo de bajo, de... Como que hay una canción que tengo por ahí escrita, que hay una parte en la que lleva flamenco, por ejemplo, es que porque eso es también parte del tema de mi abuelo. Mi abuelo, como le gustaba mucho el flamenco, pues una canción que dije, esta canción le tengo que meter yo algo, y lleva una parte así, cante flamenco, una... ¿Cómo era, tío? ¿Cómo es la...?
Un interludio, un puente.
Exactamente, un puente que sea de ese estilo flamenco.
¿Y en el grupo, el papel que tú vas a tener va a ser únicamente de cantante, o te vas a atrever en algunos temas a sacar la guitarra, o vas a ser guitarrista asiduo en el proyecto?
también lo he pensado de, en algún tema que otro, sacar la guitarra y bueno, pues darle esa oportunidad a la gente de diga, hostia, no solo canta, sino también está tocando la guitarra junto con sus compañeros, ¿no? Pero sin apartar ninguno, seguramente sacaré la guitarra, haré el tema y con la misma otra vez
Y mira, precisamente que nosotros nos conocemos del combo y también tengo bicheado tu arsenal de guitarra, estaba pensando que también me has dicho las influencias. ¿Algún juego tienes pensado con afinaciones, guitarra de 7 cuerdas?
Hay un par de canciones, creo que de ese estilo, con las 7 cuerdas, que también a raíz de pillármela, de escuchar mucho Trivium, mucho esto, me la pillé y alguna que otra canción tengo por ahí con la guitarra de 7 cuerdas y en afinaciones en sí, ¿no?
Es que al final será una amalgama buena, porque, claro, es que si tú escuchas el proyecto ahora mismo y tienes este tema, te puede dar una idea muy diferente a conociéndote, habiendo el recorrido e incluso escuchando la entrevista, sabiendo las influencias de estos himnos, conociendo también personalmente a los músicos que lo van a componer, se ve que va a salir algo muy ecléctico.
Claro, exactamente, es lo que pretendo, ¿no? Que no diga, wow, vamos a ir a escuchar un concierto de rock. Que vayan y digan, no vamos a saber por dónde va a salir este nota.
Pero nos va a gustar, ¿no?
Claro,
vamos a ver.
Exactamente. Yo lo voy a intentar por todos los medios, que cada vez que vayáis, los que estáis aquí, tanto los que estáis aquí como los que nos están escuchando ahora, que vayáis a un concierto, que salgáis con el mayor sabor de boca posible.
¿Y tienes alguna... redes sociales del grupo, del proyecto, Facebook,
del
Instagram?
Del proyecto tengo una, pero ahora mismo la estoy retocando porque tengo que ponerlo todo bien y demás, así que si la puedo decir, mía personal es juanma/domart31, como Domínguez Martagón, pero domart31, que ahí, pues, quien me siga, yo voy a ir poniendo cosas, e incluso tengo en la cuenta, tengo el otro perfil ya vinculado a la descripción. Entonces, bueno, ahí quien vaya entrando, pues seguramente va... Y cuando ya pues lo tenga ya todo, pues le doy paso a la otra cuenta de Instagram para que vaya funcionando.
¿Y cómo podemos encontrar el tema, si está en Spotify, en Amazon Music?
En Spotify, poniendo Raven Noir, Raven Noir y Decision, y te sale del tirón.
Estupendo. ¿Alguna otra plataforma a la que esté subido?
Sí, bueno, está subido en Apple Tunes, está... bueno, en Apple Tunes, en iTunes, yo como no tengo Apple, en YouTube, también en Amazon Music, en YouTube Music, yo creo que está por todas...
En todos lados.
También creo que está subido por todas las plataformas.
Pues estupendo. ¿Algo más que quieras decir?
Pues mandarle un saludo desde aquí a toda mi gente, en concreto a mi madre, que sin ella, la Carmen, sin ella no podía haber llegado hasta donde estoy ahora, porque ha sido uno de mis pilares fundamentales, a pesar de que mi otro pilar fundamental, como ha sido mi abuelo, pues ya no... No está, ¿no? Y pues ellos dos siempre han estado ahí convencidos de que tenía que tirar por este camino, de que lo diese todo. Entonces yo pues estoy muy agradecido en ello. Por ejemplo, mi hermano, el marido de mi madre, Rafa, mi abuela, mis amigos que han estado ahí también apoyándome en todo momento. Los más cercanos, son los más cercanos, al final son los que están ahí en todo momento, ¿no?
Pues sí, pues un saludo para todos ellos, seguro que nos están escuchando todos.
Y en directo en el podcast, cuando ya lo publiquemos esta tarde, esta noche, cuando terminemos la jornada. Juan Carlos, ¿qué te ha parecido el asunto?
Muy bien, ¿no? Dos horitas muy amenas y juventud ante todo. Fran, hoy ha tocado juventud.
Totalmente.
Futuro garantizado. Y qué decirte, Juanma, que tú eres de la casa, has venido ya varias muchísimas veces, gracias, y siempre colaboras cuando te lo pedimos. Nada, que muchísima suerte en este nuevo proyecto personal, ¿no? Le podemos llamar proyecto personal, que no te impedirá, por supuesto, hacer otras cositas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Seguiremos teniendo para rato a este gran vocalista de la escena. Yo me acuerdo cuando empezaste, las primeras actuaciones, ¿eh? Allí, ¿tú te acuerdas también, eh?
Sí, en la ruta, tío, en el escenario fuera de la ruta, creo que fue mi primer concierto con el combo.
¿Cómo ha progresado?
De cantar Toxicity, de los System of a Down y demás, a marcarme un Painkiller, no sé ni cómo.
Ya lo digo, el Painkiller es lo que más llama la atención a la gente, ¿verdad?
Es de lucirse.
Es que se luce ahí, la verdad que... Y aquí con el artista, con el Juanma ahí siempre también...
Bueno.
¿No? Bueno. ¿Tú también has hecho cositas con él o no?
Sí, sí, en el combo. Claro. Los temitas así más cañeros.
Bueno, aprovechamos que está aquí Juanma, Luis, que este de trabajar aquí con el socio Luis. ¿Tienes algo en mente próximamente o qué?
Pues...
¿Dónde te veremos próximamente? A ver.
Pues mira, pues hay un proyectillo ahí que se está gestando, todavía no podemos decir nada.
Vale. Porque lo de Volbeat quedó ahí, ¿no? En ese concierto, bueno, solo, o va a tener una continuación, porque mira, estuvo bastante bien.
Precisamente estuvimos ayer, bueno, un abrazo al resto de compañeros de Blasgo, aquí está Alba, sí, al lado también.
Buenas tardes. Ahí
estamos. ¿Cómo fue el concierto? No pude ir ayer. ¿Cómo estuvo, bien o qué?
Estuvo estupendo, un ambiente genial, lo estamos hablando aquí fuera de micro, que... un montón de gente fuera del circuito clásico,
sí,
de Huelva.
Yo lo vengo observando, vamos, no he faltado los últimos viernes, pero es que ayer por tema de trabajo no pude, o sea, el viernes pasado, no ayer, y la verdad que es cierto que conozco, vamos, hay muchísima gente que yo no he visto últimamente por allí, cosa buena también, ¿no? Y se estuvo lleno, seguramente, he visto alguna foto por ahí que estaba lleno aquello, ¿no?
Sí, una, la verdad, increíble.
Contento, que bien, ¿no?
Estupendo, y eso, y gente nueva, gente joven. Y bueno, y el proyecto de Volbeat, pues nos preguntaron, la verdad que mucha gente estaba allí, Tomás también. Y pues, probablemente más para adelante salga algo, ya más para adelante, bueno, año por ahí, algo salga. Pero bueno, aquí no paramos, la verdad.
Y vosotros los dos, la parejita, ¿algunas canciones ya estáis componiendo? ¿Vamos a tener algo propio o vamos a seguir con las versiones?
De momento seguimos con versiones, pero bueno, quién sabe, vamos a curtirnos.
Exacto.
Tiene que sacar ya la faceta compositiva ya mismo. Si no, ahí tenéis al amigo Juanma que ha hecho un cable. aquí estamos todos para todos. Aquí todos para uno y uno para todos. Bueno, hablando de Huelva Rock, tenemos fiesta de fin de curso este jueves.
Uh-huh. Con el Combo Rock.
Día 21. Efectivamente, con el Combo Rock desde las 8 de la tarde. Ahí que habéis, vamos, ¿sabéis algo? ¿Tú estarás, Juanma?
Sí, por supuesto.
Y el formato de habitual, ¿no? De los, sí, chavales ahí tocando los,
claro,
temas ahí a todo,
bueno,
meter.
Desde los más chiquititos hasta luego ya el final, que somos los más grandes de allí del Combo.
Por lo menos dos horitas también estaremos allí, como, sí, suele ser habitual.
Seguro dos horitas, pues, una cosa así.
Pues estupendo, invitamos ya desde aquí a que la gente se pase. Y después el último concierto del año, como cierre ya de este 2023 en Huelva Rock, será la banda del Ambigú, una banda que hace muchísimos años que no veo y que tengo ganas, el sábado 23, a ver si podemos estar por allí.
Pues sí, nada, estaremos. Ayer fue también un saludo para... los colegas de La Señal y de Siberia, que tocaron ayer en la sala Even.
Estuvieron allí, sí.
que estuvieron, hemos estado hablando esta mañana con Elena y fue un concierto muy chulo.
¿Cómo estuvo de público? Yo no, tampoco pude ir, es que este fin de semana se me ha juntado todo.
Tampoco pudimos acercarnos nosotros porque la verdad es que desde aquí los autobuses están complicados.
Sí, a esa hora por la noche más, pero salieron contentos,
pero sí,
¿no?
Sí, salieron contentos.
Eso es lo que hace falta, o sea que hubo muchos roces de Huelva allí con Siberia y con las señales en la sala Evin. Estábamos en el cartel nosotros, Manuel, ¿cómo se llama este chaval? Jesús Manuel Barba nos llamó y tal, pero me supo fatal comentarle que no podía acudir yo ayer por lo mismo de lo siempre.
Te van a regalar un asiento en la federación.
Así que nada, que bueno, Juanma, que muy bien. Hemos echado un ratito guapo.
Sí, sí. Siempre que vengo, encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Un dominguito que es un día ya para estar más tranquilito y demás. Te agradecemos tanto a ti como a Síndrome que hayáis compartido con nosotros esta emisión. Luis y Fran, la emisión número 114, que es con la que cerramos el año. Así que, ¿qué?
Pues por la 115, ¿no?
Vamos por la 115, eso. Volvemos en enero ya el día 28 de enero, ¿vale? Así que...
2024,
¿eh? La temporada número 12 ya, cuando menos te la esperes, está fuera también, Fran.
Yo que pensaba que no íbamos a llegar con el tema del COVID, que estábamos tan pesimistas que no se podía... ¿Te acuerdas? No, puede haber más de 5 personas en la radio.
Hicimos hasta un concierto en Huelva Rock para...
Por pirata, streaming. Pirata. Vino la policía y le enseñábamos los papeles y estábamos allí. Lo justo y necesario para poder hacer el concierto.
Solo estábamos el stack de...
Era raro porque era ver un concierto sin público.
Claro.
Pero a conciencia, o sea, la gente no podía ir porque no te lo permitía la policía.
Allí la mesa de la radio puesta enfrente del escenario y tres bandas tocando. Y la verdad que tuvimos muchísima aceptación. La gente tiene muchas ganas de música y... un montón de gente en directo, tanto por Facebook, Twitch, creo que varias plataformas lo hicimos en directo y la verdad que gustó muchísimo ese formato. Pues nada, que lo dicho, que el contrato está hasta final de temporada, que es en junio, o sea que todavía termina año, pero no termina temporada, la temporada se terminará en eso, en junio.
Tendremos que dejar el calcetín aquí en la radio por si nos cae alguna cajita de mantecado o algo.
Vamos a ver. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, compañero, y continuamos la senda que iniciamos en 2012, si no recuerdo mal. Este Rock en Huelva que ya va cumpliendo, se va haciendo viejito, ¿no verdad? Pero bueno, renovándose cada semana y viendo lo que hay, lo que hemos visto hoy con estos dos proyectitos tan guapos y tan chulos de Huelva y con tanta juventud, tenemos el futuro asegurado. Y a vosotros, audiencia, muchísimas gracias por la sintonía. Esta tarde, esta noche, tendréis ya el podcast en nuestra página web en la www.hispanidadradio.com. Hasta aquí la edición 114, 17 de diciembre. Ya no volveremos en la radio hasta el 14 de enero con el Rock Antena Roll. 3 semanitas de relax, aunque nunca estamos relajados porque siempre estamos trabajando para continuar con esto que tanto nos apasiona, la radio en directo. Muchísimas gracias, fuerte abrazo de parte de Luis Rodríguez, de Fran Antúnez y de Juan Carlos Manzano. Hasta muy pronto, Rock en Huelva.
Descarga tus podcasts en www.hispanidadradio.com.